Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad este viernes 7 de julio. Con Maen Vizcaíno, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que los líderes del G20 han intercambiado opiniones a su llegada a la Filarmónica de Elba, en Hamburgo, tras las reuniones de este jueves. Lo contaremos en nuestra ronda de corresponsales enseguida. Aquí en casa hemos seguido de cerca esas palabras de la presidenta del Consejo Nacional del PDeCAT y alcaldesa de Sant Cugat. Ha dicho Mercè Conesa que comparte las dudas del cesado consejero de Empresa, Jordi Vallet, sobre la celebración del referéndum de independencia. En Podemos también hay inestabilidad por la convocatoria de esa consulta. Pablo Iglesias pide a los suyos que no acudan a la cita el 1 de octubre, mientras en Cataluña se dice lo contrario. Álvaro Dante Fachín, de Podemos Cataluña.
Un escenario que no es nuestro escenario, pero que una vez dado y escuchando la opinión de los círculos de Podem Cataluña, llamamos a participar.
Solo 25 ayuntamientos, entre ellos Madrid, Barcelona y Bilbao, cumplen al 100% en transparencia. La mitad de los consistorios sigue sin publicar sus contrataciones, tal y como obliga la ley, Susana Moneo.
Las mayores infracciones se cometen en los contratos públicos y en urbanismo y obras públicas. En definitiva, de los 110 municipios evaluados, los de mayor población, tan solo 25 cumplen totalmente con los parámetros de transparencia. Y hay algunos que no llegan ni a cumplir la mitad. Jesús Lizcano es presidente de Transparencia Internacional.
Hay bastantes indicadores, bastantes cosas de las que un 43% de los ayuntamientos, por ejemplo, que no llega a 90 sobre 100, pues adolece.
Entre los más cumplidores se encuentran capitales como Madrid, Barcelona o Logroño y ciudades más pequeñas como Alcobendas o Guecho. Entre los que no hacen bien los deberes están Valencia, La Coruña, Pamplona y Almería.
Pues es realmente preocupante, en algunos casos puede decir que vergonzoso, que el 49% de los ayuntamientos todavía no publique sus contratos en el lugar común que le obliga la ley.
Los datos reflejan que el nivel de presupuesto no es determinante para respetar la transparencia, lo que demuestra que es transparente quien quiere serlo.
El caso Lezo nos deja una reducción de la fianza para la exdirectora del canal de Isabel II. Saldrá de prisión, se abona, en vez de 4 millones de euros, 100.000. Patricia Rossetti.
En su declaración a petición propia ayer, María Fernanda Rismon pidió a García Castellón defenderse desde la libertad. En prisión, desde el 20 de abril, eludible bajo fianza de 4 millones de euros por decisión de Eloy Velasco, y hoy el juez le ha rebajado la fianza en 3.900.000 euros, 100.000 euros si quiere salir a la calle. La misma cantidad que el exgerente del canal, Adrián Martín, acusado de los mismos delitos que la exdirectora general. Y en eso se basó en su declaración ante el juez, que se equiparase la fianza a la de su jefe. Ante García Castellón quiso concretar su responsabilidad en la compra irregular de la empresa brasileña Emisao. El martes próximo declarará el hombre de confianza de Ignacio González, Edmundo Rodríguez Sobrino, todos a petición propia con el cambio de juez.
En aguas de la bahía de Cádiz se ha interceptado una embarcación ilegal que llevaba más de 3 millones de cajetillas de tabaco. Habrían alcanzado en el mercado los 12 millones de euros. COPE Cádiz, José Manuel Galdámez.
Los más de 3 millones de cajetillas de tabaco de contrabando se encontraban alojadas en 6 contenedores transportados por un remolcador y un carguero con dirección a la costa de Huelva. La aprehensión realizada en el marco de la denominada Operación Escudo es la mayor efectuada por la agencia tributaria en su historia. El delegado de la agencia tributaria en Andalucía, Jorge Ramírez, destacaba también cómo lo incautado superaba a todo lo aprehendido en la comunidad andaluza durante el año 2014.
Esta sola operación es superior incluso a la cantidad total de cajetillas incautadas en Andalucía en el año 2014, por ejemplo. Estaríamos hablando en torno a 3 millones. Esta operación son 3,2 millones de cajetillas, con lo cual da una prueba de la importancia del mismo, ¿no?
La operación ha contado con la cooperación de las autoridades británicas y Frontex y se ha saldado con la detención de los 6 tripulantes del convoy de nacionalidades italiana, croata y rumana.
Y en Venezuela, otras 24 personas han sido detenidas tras las protestas de ayer contra el régimen chavista. La Conferencia Episcopal Venezolana asegura que la elección de la Asamblea Nacional impulsada por Nicolás Maduro se convertirá en una dictadura militar.
Sepamos qué más está pasando y fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos hoy en Francia, en París, Asunción Serena.
La justicia ha abierto una investigación por favoritismo en torno a la organización de un viaje que Emmanuel Macron realizó a Las Vegas en 2016 cuando era ministro de Economía. La responsable de la organización era Muriel Pénicaud, hoy ministra de Trabajo. Pénicaud ha indicado que no tiene nada que reprocharse, pero la investigación la sitúa en una postura incómoda ahora que lidera una de las reformas claves de este gobierno, la reforma laboral. Por otro lado, Francia se sitúa entre los 5 principales países exportadores de armas, con un volumen total de 14.000 millones de euros en 2016, según el informe anual de la Dirección General de Armamento. Y la policía ha desalojado el campamento de inmigrantes que se había ido formando en torno al centro de acogida humanitaria abierto por la alcaldesa de París, en el norte de la capital, hace un año. 2.800 personas que vivían en condiciones inhumanas han sido acogidas de forma temporal en gimnasios mientras elaboran su demanda de asilo.
Vamos a Alemania, a Berlín. Rosalía Sánchez.
Pues Alemania vive hoy pendiente de Hamburgo, donde la violencia se ha hecho la dueña de las calles. De mano de Bloque Negro, son manifestantes antisistema que vienen a protestar a la cumbre del G20, que llegan de todo el mundo encapuchados, vestidos de negro y que se despliegan por la ciudad arrasando todo a su paso. Queman coches, rompen escaparates, destrozan estaciones de autobús. Incluso han logrado bloquear a Melania Trump, a la primera dama de Estados Unidos, atrapada en su hotel y que no ha podido asistir al primero de los actos del programa para acompañantes. Se multiplican los enfrentamientos entre la policía y estos radicales violentos y los 20.000 agentes desplegados en Hamburgo no dan abasto, de forma que la policía ha pedido refuerzos a los Bundesländer, que está enviando más policías desde varias regiones. Por lo demás, en la cumbre del G20, pocos avances en la jornada de hoy. Nada en protección del clima, poca atención al problema de Venezuela y Trump sigue tirando hacia atrás en la declaración final a favor del libre comercio. Solo hay de positivo esa reunión, esa primera reunión entre Donald Trump y Vladimir Putin, sin gran contenido, pero al parecer todo ha ido muy bien. Trump le ha dicho a Putin que es un honor estar con él y ha comentado que tras la entrevista espera que pasen cosas positivas para los dos países. Putin, por su parte, ha dicho que está encantado de conocerle, aunque algo más desconfiado, que espera que del encuentro surjan resultados efectivos.
Vamos a la Unión Europea, a Bélgica, a Bruselas. José Luis, consejero.
Esta tarde se ha aprobado el desembolso del tercer tramo del rescate a Grecia. En total, 8.500 millones de euros, fundamentales para que el país cumpla con sus obligaciones financieras del mes de julio. Sumando todos los rescates, el país ha recibido más de 180.000 millones de euros. Continúa la preocupación aquí por la tensión que se vive en Venezuela en las últimas horas. La Unión Europea ha pedido al gobierno que garantice la seguridad de los representantes públicos. Recuerdan desde Bruselas que en estos momentos viven más de 300.000 europeos en Venezuela. Desde el pasado 1 de abril se vive una oleada de manifestaciones que han dejado 91 muertos. Para terminar, lo hemos conocido hoy. España lidera los principales destinos turísticos de la Unión Europea. Canarias, Cataluña, Baleares y Andalucía están entre las 10 primeras regiones más visitadas y de mejor calidad. Entre todas sumaron en 2015 más de 290 millones de pernoctaciones.
Italia, Roma, Eva Fernández.
A estas horas continúan desaparecidas 6 personas, entre ellas 2 niños, tras el derrumbe de un edificio de 5 plantas en la localidad de Torre Annunziata, cerca de Nápoles. Lamentablemente se han encontrado 2 cuerpos entre los restos. Los equipos de rescate buscan desde hace horas posibles supervivientes. Según el alcalde, el edificio se encontraba en pésimas condiciones. También hoy el Papa Francisco ha querido enviar un mensaje a la cumbre del G20 en el que les pide que den prioridad a los pobres, a los refugiados y que pongan medidas eficaces para paliar los conflictos armados. Y mientras, el cineasta Ridley Scott graba en Roma la historia del secuestro de Paul Getty, nieto del multimillonario petrolero estadounidense secuestrado en el centro de Roma a los 17 años y por el que sus raptores reclamaron un gran rescate. Para convencer a su abuelo de que pagara, enviaron a un diario romano la oreja amputada del muchacho. Los responsables pertenecían a la mafia calabresa.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
Pues aquí un hombre ha sido detenido en el aeropuerto de Liverpool relacionado con el atentado suicida del Manchester Arena del pasado mes de mayo, donde fallecieron 22 personas. El hombre de 19 años es ahora mismo la única persona arrestada vinculada con el ataque, después de que la policía asegurara esta misma semana que cree que puede haber incluso más cómplices del suicida. Por otro lado, una chica de 14 años ha fallecido en un accidente de tráfico a las afueras de la localidad de Birmingham. Un minibús que llevaba varios alumnos de un colegio ha chocado frontalmente contra un camión de la basura, provocando además varios heridos. Y para terminar, otra triste noticia es que ha fallecido el niño de 6 años, Bradley Lowry, conocido por ser fan del equipo de fútbol del Sunderland y por su amistad con el jugador de este equipo, el inglés Jermaine Defoe. El pequeño se había convertido en un símbolo más del equipo y llevaba luchando desde hace varios años contra un cáncer terminal.
Vamos a Estados Unidos, a Washington, Juan Fierro.
A la sombra de la reunión del G20, Estados Unidos, Rusia y otros países de la zona han llegado a un acuerdo para establecer un alto el fuego en el suroeste de Siria a partir del mediodía del próximo domingo. Representantes de Estados Unidos y Rusia se han reunido de manera secreta durante los últimos meses para intentar llegar a un acuerdo que se plasme en la separación de las fuerzas del régimen sirio y de los grupos rebeldes, con la esperanza de terminar con los combates en esa región. Estados Unidos y Rusia esperan que este acuerdo de alto el fuego se pueda aplicar también en otras partes de Siria. La economía estadounidense creó 222.000 nuevos puestos de trabajo durante el pasado mes de junio. La tasa de desempleo ha aumentado un 0,1% hasta el 4,4%. Los analistas esperaban un incremento de 180.000 nuevos puestos de trabajo. Y la primera reunión de la Comisión Especial para abordar el supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones presidenciales ya tiene fecha, será el próximo 19 de julio. Hasta el momento, 44 estados se han negado a facilitar a esta comisión los datos solicitados.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora en la linterna, como no podía ser de otra manera, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, nuestro hombre del tiempo, Jorge Lucina. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Bueno, tormentas, ha descendido la temperatura.
Sí.
¿Hasta cuándo?
Pues mira, va a ser algo pasajero porque nos ha durado dos días. Bueno, mañana todavía, sábado, ahora lo comentaremos, quedan restos de inestabilidad. Pero bueno, son situaciones pasajeras, no este mismo tipo de situaciones, que realmente es lo que llamamos una gota fría, curioso de verano, pero a veces ocurren en verano. Si la hubiéramos tenido en los meses de invierno, de otoño, estaríamos hablando de algo más importante, ¿no? Pero ahora en verano lo que suelen provocar es el descenso de temperaturas, que lo hemos notado, y las precipitaciones en forma de lluvia, de tormenta, de granizo que se han ido y se están registrando todavía, ¿no?
Vamos con el sábado.
Pues mira, mañana sábado todavía quedarán, como solemos decir, restos de esa inestabilidad que se va a ir localizando cada vez más en el cuadrante noreste, es decir, desde el País Vasco, Valle del Ebro, Cataluña, la parte más oriental de Castilla y León. Por supuesto, los Pirineos, es allí donde todavía mañana sábado se van a desarrollar lluvias, muchas de ellas en forma de tormenta, ¿no? Especialmente en las zonas de montaña de la cordillera ibérica y de los Pirineos, allí todavía pueden caer tormentas importantes, ¿no? Intensas, que como ya lo estamos viendo, caen en poco tiempo pues una cantidad de agua apreciable y normalmente, como suele ocurrir en estos casos, acompañado de granizo, ¿no? En el resto, bueno, pues ya se va a ir notando una progresiva, lenta pero progresiva mejoría, estabilización del tiempo, subida lenta todavía sábado y domingo de las temperaturas. Y eso sí, sopla el poniente en el Mediterráneo, con lo cual las ciudades de la Comunidad Valenciana, del sur de Cataluña, del litoral de Murcia, pues van a tener temperaturas altas por ese soplo del viento que llamamos de poniente, que además va a elevar el riesgo de incendios de manera importante, por lo tanto, precaución el fin de semana, tanto el sábado como el domingo, en los montes de la parte mediterránea de España, porque hay alto riesgo de incendios, ¿no? Como digo, Juan Pablo, precaución. Y el domingo pues va mejorando progresivamente, ¿no? Sí. Quizá quede algún resto de tormenta en el Pirineo, a mediodía del domingo, primeras horas de la tarde incluso.
Pero calor.
Pero sí, ya empezamos de nuevo a esa subida de temperaturas que nos va a acompañar toda la semana que viene. Sí. Este pronóstico se parece mucho, Juan Pablo, al de la semana pasada.
¿Es verdad?
También tuvimos esos últimos días de la semana pasada de inestabilidad, tormentas, y luego a partir del fin de semana iba mejorando hasta esta semana, que de nuevo el jueves pues hemos tenido este cambio súbito, un poco brusco, ¿no? De tiempo. Bueno, pues la semana que viene, como digo, pinta calor, pinta temperaturas altas desde el domingo y especialmente miércoles y jueves, que van a ser días muy calurosos en toda España. Vuelve nuestro querido aire sahariano.
Ah, vuelve.
A estar con nosotros.
Vuelve el masticable.
Sí, especialmente el sábado y domingo. Oh. Bueno, pues hay previstas.
De la semana que viene, sábado y domingo de la semana que viene.
No, sobre todo miércoles y jueves de la semana que viene, sí, serán los días más potentes de ese, sí, calor, ¿no? Luego el calor se mantendrá un poquito más aligerado, ya lo comentaremos la semana que viene, el próximo fin de semana. Pero bueno, esta próxima semana ya va a ser una semana protagonista de calor, ¿no? Una semana típica de verano.
Suéltalo, ¿cuántos grados?
Sí, estamos hablando de que en Madrid, por ejemplo, están previstos 37 grados, bueno, ¿no? Entre el miércoles y el jueves, ¿no? Bueno. Y ya se superarán de nuevo los 40, 42 en el Valle del Guadalquivir, ¿no? Bueno, por tanto, bueno, eso, volvemos a esa rutina de calor.
A la gente curtida con el calor, como sí, somos los españoles, no hay problema. Viene otra lengua de esas, ¿no?
Sí, sí, es otra lengua de aire sahariano que llamamos, ¿no?
Eso ha provocado que en junio tengamos el segundo más cálido en toda Europa desde 1980.
¿No? Sí, sí. Han salido ahora las estadísticas, Juan Pablo, en general de la primavera de este 2017 y muy concreto de junio. Por ejemplo, en el conjunto de Europa, este mes de junio ha estado casi un grado por encima de lo que es normal, en la media de los últimos 30 años, desde 1980, y es el segundo junio más cálido desde el año 99, ¿no? Ha habido junios muy cálidos, ese del 99, el del 2003 en toda Europa también fue muy cálido. Bueno, pues este del año 2017 ha superado incluso al del año 2003, ¿no? Y también en España, que hemos tenido, lo comentábamos hace unas semanas, una primavera muy cálida y muy seca, ha sido la más cálida, la primavera más cálida en España desde el año 65, y especialmente por lo ocurrido en el mes de junio, ¿no? Que bueno, ya lo vivimos y lo comentamos, lo relatamos, esas casi tres semanas de calor intenso que bueno, nos ocupó el pasado mes de junio.
Pues que tengas un estupendo fin de semana, que no pases mucho calor, y ya la semana que viene, si no nos hemos derretido ninguno de los dos, aquí estaremos, no. Aquí estaremos a la luz de la linterna, que da fresco en verano, a estas horas contando el pronóstico del tiempo del siguiente fin de semana. Pero me quedo con eso, ¿eh? Miércoles y jueves, la semana que viene, sí, vuelve
mucho calor.
La lengua de calor sahariana, esa muy que tú bien mandas de vez en cuando para acá y que ves venir y te pones a cubierto. ¡Adiós!
Un fuerte abrazo a todos.
Cuídate, Olcina, cuídate. Adiós, adiós, adiós. Hay que meterse en el cine como cada fin de semana y contarlo en El Corto y en Corto con Ramón García Pellegrín.
Un drama sobre el atentado del Maratón de Boston, un híbrido genérico con Kevin Spacey o un retrato histórico del jerarca nazi Heydrich. Es viernes, es día de estrenos, día de patriotas.
Luchamos en una guerra entre el bien y el mal. Les acorralamos, les capturamos. No les vamos a dejar ganar.
Mark Wahlberg protagoniza esta película que recrea el atentado terrorista de 2013 en la Maratón de Boston. El guión cruza los caminos de varios personajes que tomaron parte en aquella tragedia, entre ellos un policía inventado basado en agentes reales. La película acierta en el ritmo y el diseño de los personajes. Siguiente estreno, Baby Driver.
Has sido mi conductor en todos los golpes. Eres el mejor del negocio.
Un trabajo más y lo dejo.
Toda una grata sorpresa. El guionista y director Edgar Wright logra aquí un estimulante maridaje de géneros entre la película de acción, el thriller a lo Tarantino o la comedia romántica. Baby es el apodo de un joven que parece estar en las nubes, pero que lo capta todo a la primera. Es un auténtico crack del volante, por lo que se ve obligado a cometer atracos. Reparto perfecto con Jamie Foxx y Kevin Spacey en los créditos. Más madera, el hombre del corazón de hierro.
Es una misión suicida.
Se trata de nuestro futuro.
Sólida producción sobre el nazi Heydrich, el carnicero de Praga, uno de los diseñadores del Holocausto, y el atentado que le costó la vida en mayo del 42. La película ahonda en la compleja personalidad de Heydrich y su mujer y a veces resalta con crudeza su falta de humanidad, su criminalidad sin límites. El reparto es espléndido y además hoy se reestrena en 70 salas de toda España una película que dio mucho que hablar. Vuelve a la pantalla grande Pulp Fiction, 23 años después de su estreno. La obra maestra de Tarantino vuelve con el hipnótico e inolvidable baile de John Travolta y Uma Thurman.
Y como es viernes y es verano, en la linterna, a los toros.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hablamos de toros una semana más. Estamos inmersos en el verano y cuando llega esta etapa del año todos miramos hacia la misma ciudad. Javier, a Pamplona.
A Pamplona, claro que sí. Es obligatorio mirar hacia el norte porque ya ha empezado la que puede que no sea la feria más importante del mundo, pero desde luego seguro que es la más conocida. Ya ha comenzado San Fermín.
Porque llegaron las fiestas, esta gloriosa ciudad, que sonará el mundo entero
y desde las 6:30 de la tarde se está celebrando la primera corrida de toros del abono, toros de cebada gago para Juan Bautista, el francés, Javier Jiménez, el sevillano, y Román, el valenciano, que ha cortado la primera oreja de esta feria, si hablamos de toreros de a pie, por supuesto.
Y si hablamos de San Fermines, tenemos que hablar de los encierros.
Y claro que sí, el de hoy con los cebadas ha sido como se esperaba, como casi siempre que vienen estos toros a Pamplona, que ojo, ya han venido 30 años seguidos, 29 corridas de toros y una novillada, carrera rápida, peligrosa y con heridos como casi siempre, tres por asta de toro. El ganadero, Salvador Cebada, lo ha visto así en Televisión Española.
Pues he visto un encierro rápido y muy bonito, y además los corredores, ha habido carreras muy bonitas de corredores profesionales que se ven que han conducido el toro perfectamente, y he visto ahí un toro bastante peligroso, el número 80, que ha salido marcando desde el principio a la izquierda, después a la derecha, que ha patrocinado el peligro en la mañana, ¿no?
¿Cómo ha sido ese toro? Ha sido de cualquier manera peligroso desde que ha salido. De hecho, de los tres corneados, de los tres heridos por asta de toro, dos han sido por su culpa. Y ha dicho el ganadero que se lo esperaba.
Yo pensaba que ese toro podía dar ruido, porque en el campo también era un poquito complicado. Uh-huh. Y aquí también lo ha demostrado. El toro nuestro es noble y en el campo se maneja muy bien. Y el toro que da complicaciones, pues suele ser siempre complicado para todo, ¿no? Y aquí lo ha demostrado. No te quieres
enterar. Para este fin de semana, ¿qué tenemos en Pamplona, querido Javier?
Pues dos corridas de toros muy interesantes. El sábado, una muy pamplónica, los toros de José Escolar, los albaserradas para Eugenio de Mora, Pepe Moral y Gonzalo Caballero. Y el domingo, toros del puerto de San Lorenzo para Curro Díaz, Pacureña y José Garrido.
Ahora nos vamos a Teruel, a la Feria del Ángel, porque allí se celebra mañana, Javier, un festejo muy especial.
Sí, si hablamos de Teruel en lo taurino, por desgracia siempre nos vamos a acordar de que fue allí donde el 9 de julio de hace un año fallecía Víctor Barrio. Mañana, corrida homenaje al torero segoviano, Enrique Ponce completa el mismo cartel de aquella fatídica tarde. Curro Díaz y Morenito de Aranda estuvieron con él aquella tarde y le van a rendir el homenaje que merece. Así lo ve el torero burgalés con el que hemos hablado esta tarde en La Linterna.
Es un acontecimiento, ¿no? La verdad que bueno, pues rememorar o homenajear a un compañero que bueno, pues el año pasado cayó en Teruel. Todo eso no es fácil, ¿no? Pero se juntan muchos sentimientos, muchas emociones, pensamientos. Ojalá Dios quiera que sea una gran tarde de toros y que Víctor, donde quiera que esté, pues le llegue todo eso que durante un año se ha mostrado en el toro.
Bueno, sin duda vamos a dejar todos los que amamos el mundo de los toros aparcado por unos momentos San Fermín y nos vamos a centrar en Teruel. No va a ser una tarde fácil para nadie, pero seguro que Víctor la va a disfrutar como el que más. El cartel, como decimos, toros de Adolfo Martín, ganadería dura también para Enrique Ponce, Curro Díaz y al que acabamos de escuchar, Morenito de Aranda.
Enseñando las garras de Astracán, reclinada en la barra de chicote.
Y esta semana, como no, tenemos que recordar a Manolete.
Por supuesto, porque este martes, el día 4 de julio, se cumplieron 100 años del nacimiento de uno de los más grandes de la historia del toreo. Nació en Córdoba, en el 2 de la calle Conde Torres Cabrera. Moriría solo 30 años después en Linares por la cornada del ya célebre toro islero de Miura. Fue todo un acontecimiento su muerte en la sociedad española de la época. Era un grande entre los grandes, el cuarto califa del toreo cordobés. Decían sus compañeros que antes de torear con él era bueno hacer el testamento por cómo se arrimaba a los toros. Y había que recordarle, igual que lo hace Sabina en este de Purísima Lloro.
Y después en la paella de Risca y la tarde del manso de Saltillo, un anillo y unas medias de cristal. Niño, sube a la suite dos Anisete, que hoy vamos a perder los alamares de Purísima y Oro. Manolete, cuadra el toro en la plaza de Linares. Habían pasado ya los nacionales, habían rapado a las señas Cibeles, volvían a sus cuidados las personas formales.
Buen quite, Mar Domingo.
Gracias.
Lo toreado esta semana y los que nos queda por torear. Estamos llegando a las 8, a las 7 en Canarias, y en La Linterna, por supuesto que habrá noticias.
Al día siguiente hablaban los papeles.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.